damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Eco Integral. Hoy, 8 de octubre, quien les habla, Margarita Rondón.
Nuestro programa aquí en Ecohuertos Eco Integral por Eco Leganés. Hoy pues comenzó la semana y bueno, ya con una semanita bastante calurosa, aprovechando los últimos días de sol. Damos comienzo entonces informando a todos nuestros oyentes sobre nuestro teléfono en la radio 91-693-3892 y nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Por allí pueden escribir cualquier mensaje o cualquier mail que deseen, pues alguna información, pues cordialmente nosotros responderemos. También pueden visitar nuestra página en Facebook, azorbaex.ecointegral@gmail.com. Damos comienzo así un lunes más con la sesión de jardinería y horticultura que Margarita nos trae el día de hoy.
Como ya lo hemos hablado en anteriores programas, en la época otoñal nosotros necesitamos saber qué es lo que queremos plantar o qué es lo que podemos plantar en otoño. Ya hemos hablado que podíamos utilizar, preparar la tierra, podemos hacer un bancal profundo, de los cuales les hablé la semana pasada, pero también podemos plantar nuestras flores al exterior, que puedan pasar el invierno, hablamos de las plantas bulbosas, y además de eso ahora vamos a la parte de horticultura. Entonces podemos organizar nuestro huerto alternando aromáticas y hortalizas, porque es lo que podemos hacer ahora aquí en el otoño. ¿Cómo lo podemos hacer? Primeramente podemos obtener nuestras plantitas o nuestros plantones a través de semillas. Podemos hacer un semillero, podemos hacer semilleros de lechuga, de coliflor, de cebollas, de diferentes plantas que nos sirven, que las podemos utilizar para después trasplantarlas. Pero si no tenemos el tiempo o estamos empezando en esta andadura del huerto ecológico, entonces también podríamos buscar en una tienda especializada algunos plantones y trabajar con los plantones. Lo ideal sería que tratáramos de hacer las cosas lo más económico posible. Para eso necesitamos semillas, hacer nuestros semilleros y después obtener nuestras plantas para llevarlas al sitio definitivo donde van a estar. Hay algunas plantas que tenemos que sembrarlas directamente, o sea que se siembran directamente en el suelo o en el tiesto, en la maceta donde nosotros vamos a trabajar. Lo importante de las plantas que tenemos que tomar ahora en cuenta son que ellas sean resistentes al clima frío y a la humedad, aunque las mejores hortalizas que sirven para plantar en esta época son la cebolla, que es un cultivo muy fácil. La única labor fundamental que ella hay que darle es la eliminación de la espiga floral en cuanto ella aparece. Y las cebollitas se pueden sacar, se hace un semillero de ella y después se trasplantan y se entierran unos 13 centímetros de separación y se pueden recolectar los bulbos tiernos a los 2 meses después de que los habíamos trasplantado o a los 3 o 4 meses después de su trasplante. Ya tendremos una cebolla, una cabeza de cebolla bien formadita. La cebolla es una vecina ideal que podemos sembrar con la zanahoria y también nos va a ayudar en el huerto ecológico porque alejará las moscas que atacan la zanahoria.
Y hablando de la zanahoria, podemos decir que tiene 2 años de vida. Durante el primer año se forma y va cogiendo fuerzas y desarrollándose bajo poder para poder dar flor y semillas en el segundo año. Es en el primer año cuando se debe consumir en cualquier momento, en formato pequeño o esperar a que crezca, ya que en todas sus etapas está muy rica. Crece bien en temperaturas suaves y aguanta heladas ligeras. Siempre deben ser sembradas, puesto que no toleran el trasplante. Tras la siembra a 8 centímetros de separación, hay que eliminar las plántulas que veamos más débiles. Aproximadamente 90 días después de la siembra se pueden recolectar y consumir.
Las primeras zanahorias. Y si vemos que nos llueve muy fuerte después que hayamos sembrado nuestras zanahorias, entonces, y se lavan por alguna razón las semillas, tenemos que estar pendientes y volver a resembrar. La zanahoria tiene un tiempo de germinación un poco larguito, pueden ser hasta 3 semanas, 3 a 4 semanas, y por eso hay que estar pendiente de ella. Si salen, si después de determinado tiempo no salen, entonces hay que volver a replantar. Otra planta sería la coliflor, es un vegetal de las estaciones frías, pero es un poco más delicada que las coles de la familia de las coles o de las berzas. A ella le gusta directamente que le dé el sol, y cuando el sol le da directamente a las hojas, se pueden inclusive colocar o tomar un sabor amargo. Lo recomendable es que ella se vaya protegiendo a medida que va creciendo la cabecita de la coliflor. Ella aguanta muy bien las temperaturas bajas, entre 5 y 25 grados. Y lo importante es que en esta época del año nosotros la podemos sembrar en la tierra ya un plantón, de manera tal de que le dé tiempo de enraizar y pasar el invierno en este sitio donde ella va a estar. Para protegerla de las babosas y los caracoles, es importante esparcir cenizas de leña alrededor de las coles que hemos plantado. Y porque las babosas y los caracoles les encanta este tipo de planta.
También podemos hablar de las acelgas. A ella le gustan los lugares soleados en jardines o terrazas, pero también pueden tolerar sin verse afectada algo de sombra. Lo ideal es darle buena cantidad de agua en cada riego un par de veces por semana, pero es importante regarlas, no encharcarla. La acelga es una planta que no necesita de muchos cuidados, es muy resistente contra plagas y enfermedades, pero eso sí, es bastante invasiva. Necesita su espacio y sus raíces rápidamente lo ocuparán todo. Así que al cultivarla en maceta o jardinera debe estar sola, no dejará lugar para tener otro cultivo en el mismo macetero.
Otra planta deliciosa que podemos utilizar son los puerros. Los puerros se siembran a principios de la primavera en los semilleros y cuando miden alrededor de 10 centímetros de alto se trasplantan al huerto. Necesitamos un plantador largo para hacer hoyos de aproximadamente unos 20 centímetros de profundidad y se plantarán con una separación de unos 15 centímetros entre ellos y en las filas bastante separadas para poder maniobrar dentro de ellas o entre ellas. Se le echa un poquito de agua en cada hoyo y se van sembrando cada puerro con las raicitas hacia abajo. Ellos les gusta muchísimo el sol, pero necesitan crecer en lugares que tengan algún momento del día algo de sombra. Y de vez en cuando debemos remover la tierra bajo del tallo, a su alrededor, y después los tenemos que aporcar cuando ya han crecido bastante para blanquearlos. En algunos huertos se tiene por costumbre recortar algunos centímetros los vértices de las plantas, reduciendo también las raíces a la mitad cuando se trasplantan.
Y contamos también con la berenjena, otra hortaliza que es muy consumida. El sol es necesario para su crecimiento, de 10 a 12 horas diarias para que estén contentas y no exponerse nunca a las heladas. Su temperatura mínima es de 10 grados, es lo mínimo que puede soportar. También soporta temperaturas heladas, pero la tierra debe estar siempre húmeda. Otra cosa muy importante es que requiere un poquito de trabajo la berenjena y que al alcanzar unos 60 centímetros de altura hay que usar guías para que se separen del suelo y no tengan problemas de humedad. Esto ayuda también a que la planta se aire mejor. También es importante quitar las hojas interiores y las bajas para que tengan mejor iluminación y ventilación.
Y otra planta interesantísima que nos puede aportar muchas vitaminas y minerales y oligoelementos son las espinacas, que empezamos a plantarlas desde el mes de septiembre y podemos hacer varias partidas de espinacas sembradas de forma escalonada. con desfases de un par de semanas para que tengamos durante un largo tiempo podamos cosechar espinacas. Hay diferentes variedades de espinacas y dependiendo de la variedad, pues elegiremos para nuestro gusto una u otra. Lo importante es que la espinaca la sembramos, la podemos sembrar directamente en semilla. Echamos 3 a 4 semillas en el hoyito y la dejamos con una separación de 20 centímetros de distancia entre la macolla de plantas, entre planta y planta, para darles un espacio para que ella pueda desarrollarse bien. Y las espinacas le gustan mucho el calor, pero también ella crece y va a ir progresivamente a medida que vayan bajando las temperaturas. Cuando tengamos las primeras hojas grandes, las más grandes son las que siempre vamos a cosechar y la plantita va a seguir creciendo.
También contamos con las patatas, que de hecho es una de las hortalizas más consumidas. Es una planta con flores similares a la del jazmín. No es fácil cultivar patatas en una maceta, pero es posible. Se puede sembrar cuando la temperatura del suelo haya alcanzado por lo menos 7 u 8 grados centígrados. La planta de la patata recién sembrada no tolera heladas. Es importante entonces plantarlas a bastante profundidad. Seguro que habéis visto alguna vez patatas plantadas en una pila de neumáticos o cajas de frutería apilables. Y muchas veces hemos oído que la gente la siembra en el mismo saco donde viene la tierra cuando la compras. Esto se hace para poder ajustar la altura de la maceta según necesidad.
Y también tenemos las plantas aromáticas, que son esenciales porque nos van a ayudar mucho en nuestra huerta. Una planta bien cuidada y bien sana es la condición para que ella pueda resistir todo tipo de agresiones externas. Y las plantas, una de las cosas importantes que necesitamos es que tengan un buen riego. Lo ideal sería hacer un riego por goteo, darles un buen abono, sobre todo las plantas que son que necesitan una tierra grasa, una tierra que sea rica en nutrientes. Tenemos que aportarle ya sea un estiércol bien madurado o tenemos que aportarle un buen compost o humus de compost, o podemos hacer una mezcla de ambas cosas. También podemos echar mano de mantillo. Todo depende de lo que tengamos nosotros a la disposición para poder trabajar. Entonces, es importante que coloquemos en sitios estratégicos, en las esquinas, en algunas partes de nuestra huerta, algunas plantas aromáticas. En esta época del año se puede sembrar bien el tomillo, la albahaca, el perejil. Si tenemos, por ejemplo, flores como las capuchinas, ellas nos pueden alejar una cantidad de insectos, por ejemplo, las moscas blancas, los pulgones de las hortalizas y de las verduras que se encuentran plantadas cerca. También el romero es una planta excelente porque con sus propiedades antisépticas y su olor, ella aleja la mosca de la zanahoria y la crisomela de las judías. Entonces, son recomendaciones que os damos para el huerto otoñal. Si tenéis alguna pregunta o necesitáis hacer alguna consulta, se pueden dirigir a nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuertos@gmail.com y con mucho gusto le contestaremos, le daremos la respuesta a las preguntas e inquietudes que tengáis. Esta es nuestra sesión de jardinería por el día de hoy.
Y hoy contamos con una entrevista en vivo y directo vía telefónica de la señora Elena Frutos, que nos acompaña el día de hoy. Margarita va a hablarnos un poquito de ella.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elena.
Elena. Hola, buenas tardes.
Encantada de escucharte, Elena.
Y yo a vosotros. Muchas gracias por permitirme intervenir.
Sí. Bueno, a Elena le conocí este fin de semana en la plaza Daoiz Baluarte, Velarde, ¿verdad?
Daoiz y Velarde.
David
del distrito de Retiro.
Exactamente. Y estaba ella haciendo una labor muy importante con sus compañeras de una recogida de firmas por una problemática que ella nos va a explicar ahora. Y ella está en nombre del grupo del 15M en una iniciativa que estamos haciendo que nos gustaría darla a conocer a través de este medio y que ella nos explique un poco de qué se trata y cómo podemos colaborar y ayudar en este sentido. Bueno, Elena, cuéntanos
pues,
un poco.
Doy las buenas tardes a todos los oyentes y a vosotros en nombre de, como miembro de la Asamblea Popular del 15M de Retiro. Y quería explicar, pues efectivamente, nos conocimos este fin de semana con Margarita mientras nuestra asamblea recogía firmas, no solamente en la plaza de David y Velarde, sino en otras cuatro mesas dentro de del distrito, en Atocha, por el Retiro, etcétera. Y las firmas que estamos recogiendo forman parte de una iniciativa legislativa popular que presentaremos como 15M en el Congreso de los Diputados, en favor de la dación en pago, que es, he explicado brevemente, mucha gente ya lo conocerá y probablemente a lo mejor conozca gente que esté afectada. Se trata de ayudar a la gente que está con órdenes de desahucio por falta de pago de sus hipotecas, de las hipotecas de las casas que compraron, y que se ven, por los contratos que firmaron, se ven obligados no solamente a entregar el piso a los bancos, sino a continuar pagando la deuda, aún estando ya en la calle, sin posesión alguna, ¿no? Entonces, esta iniciativa surgió a principios de año, pues en vista de la cantidad inmensa de desahucios que se producen diariamente en toda España, que han estado en un momento álgido del orden de los 80 desahucios diarios en España, ¿no?
Increíble.
Entonces, pues creemos que es obligación nuestra como parte de la sociedad civil ayudar a que ese tipo de expolios no se produzcan más.
¿Y cuántas firmas han podido recoger hasta ahora?
Pues tenemos 400 y pico mil. Concretamente ayer en las cinco mesas que tuvimos recogimos 2.000 firmas.
Muy
Eso
bien.
Solo nosotros, porque otras asambleas del 15M en otros distritos también han estado recogiendo firmas y asociaciones de vecinos y otras entidades sociales, de forma que estamos bastante cerca del final. Pero aún así, el domingo 21, es decir, en 15 días, volveremos a las plazas y a los lugares donde nos hemos colocado hasta ahora, es decir, en nuestro caso del distrito de Retiro, a la estación de Atocha, a todas las puertas que hay en el Retiro, en la Cuesta de Moyano, en la calle Ibiza, en la Puerta de Alcalá, etcétera, y también de nuevo en la Plaza Daoiz y Velarde estaremos recogiendo firmas. Tengo que decir que es una iniciativa que tiene una acogida magnífica en cuanto que nos dirigimos a la gente para explicarle. La mayoría lo conoce y los que no lo conocen se prestan rápidamente a estampar su firma porque comprenden que es una cuestión de solidaridad.
Y muy importante.
Y sí, con la recogida de estas firmas, ¿sí lograrían el cometido y se podría entonces evitar?
Bueno, es una obligación legal el reunir un mínimo de 500.000 firmas para poder presentar esta petición al Congreso, es decir, para que pueda presentarse a trámite. En principio, el Congreso de los Diputados está obligado al admitirla a trámite, está obligado a debatirlo en pleno.
Eso es muy importante.
De forma que, bueno, pues por lo menos llevar la voz de tantísima gente al Congreso de los Diputados para que estos discutan una iniciativa que ha sido firmada por 500.000 personas es, creo que es un acto muy importante. Esto no quiere decir que vaya a ser aprobado.
Sí,
porque,
pero
bueno, conocemos la situación que hay en España ahora, en la que los bancos, sin terminar de comprender muy bien por qué, siguen siendo los primeros beneficiados de esta crisis. Pero aún así nosotros no podemos, en conciencia, dejar de intentarlo.
Muy bien.
Ya, y para, ya para terminar con esta iniciativa que nos hablas, ¿podrías recordar de nuevo los sitios donde vais a estar para que las personas que estén interesadas en, pues, en colaborar de esa manera puedan acercarse? Sí.
En el caso de nuestro distrito, estaremos en la Plaza de Oiz y Velarde, que está situada exactamente junto a la Junta Municipal de Retiro, o sea, en Avenida Ciudad de Barcelona, 105. Uh-huh. En la estación de Atocha, en la salida de cercanías. En la Cuesta de Moyano, en la salida del Retiro que da al observatorio. Uh-huh. En la salida del Retiro que da a la Puerta de Alcalá. Y en la salida del Retiro que está situada frente a la calle Ibiza. Estaremos desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche.
Muy bien. Elena, ¿y hay alguna cosa en especial, algunos consejos que les puedes transmitir aquí a nuestros oyentes acerca de cómo rellenar la,
bueno,
el espacio de la
tienen
firma?
Tienen que venir con su carnet de identidad, rellenar las casillas y, bueno, procurar que sea legible para que no tengan tachaduras y que los datos sean naturalmente fidedignos, para que no se quede invalidada la firma.
Uh-huh. Vale. Y el año de nacimiento, escuché que es muy
importante. El año de nacimiento, sí, en la casilla donde hay que escribir el año de nacimiento hay que poner las cuatro cifras, es decir, no acortarlo poniendo 1 de julio del 65, sino 1 de julio de 1965. Eso es obligatorio para que la Junta Electoral Central admita esa firma.
Bueno, muchísimas gracias, Elena, por compartir esta información.
A vosotros, y muy encantada de entrar y estoy a vuestra disposición para explicaros en adelante, en otro momento, cualquier cosa sobre iniciativas del 15M.
Seguramente. Estás cordialmente invitada para ello. Gracias por
muchísimas gracias a vosotros.
Gracias por la labor.
Adiós, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Y continuamos así con nuestra sesión de cocina con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento. Hoy pues hablaremos de una exquisita receta y además muy sana, el hojaldre de setas y mermelada de cebolla. Así que apunten con lápiz y papel en mano. Los ingredientes para el hojaldre de setas sería una placa de hojaldre, 350 gramos de setas variadas, 6 cucharadas soperas de mermelada de cebolla, 70 gramos de queso emmental o parmesano rallado, 60 gramos de mozzarella rallada, tomillo, orégano, pimienta negra recién molida, aceite de oliva virgen extra y sal. Esto es para un aproximado de 6 a 8 comensales. Ahora, ingredientes para la mermelada de cebolla. Quien no la quiera comprar, sino que la quiera preparar, también es muy sencilla. Medio kilo de cebolla, 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de azúcar, 50 de miligramos de miel y un poco de sal. Primero vamos a comenzar con la elaboración de la mermelada, que es lo más rápido. Muy bien. Para ello cortamos la cebolla en julianas y la pochamos en una cazuela con la mantequilla. No debe de coger color, sino solo ablandarse. Luego echamos un poco de sal para ayudar a que la cebolla sude. Añadimos el azúcar y removemos. Luego dejamos hasta que empiece a dorarse. Después añadimos la miel y dejamos que hierva durante 5 minutos. Una vez pasados los 5 minutos, retiramos y lo dejamos aparte. ¿Cómo elaboramos entonces el hojaldre de setas? Precalentamos el horno a 220 grados y mientras ponemos una sartén con unas gotas de aceite de oliva a calentar. Salteamos las setas que previamente habremos limpiado y troceado a fuego muy vivo hasta que desprendan su agua y ésta se evapore. Si no, encharcará el hojaldre. Aderezamos con un poco de sal, pimienta negra y tomillo. Luego extendemos la masa de hojaldre sobre papel vegetal y posamos sobre la bandeja del horno. Vertimos la mermelada de cebolla que ya previamente hemos preparado y la extendemos bien sobre toda la superficie de la masa de hojaldre, dejando un dedo de margen en todo su contorno. A continuación, repartimos las setas, cubriendo toda la mermelada de cebolla, y seguidamente añadimos el queso parmesano o emmental. La cantidad puede variar según se desee, tenga más o menos queso. Cada uno pues elige la cantidad. Y finalmente echamos el queso mozzarella. Luego, ya una vez lista, colocamos ya toda la masa de hojaldre y las setas y la mermelada de cebolla durante unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos en el horno, hasta que los bordes del hojaldre estén dorados y el queso gratinado. Retiramos entonces del horno y espolvoreamos con un poco de orégano. Una receta fácil, muy saludable y sencilla de preparar. Muy buen provecho para todos.
Buen provecho.
Les recordamos nuestro número de teléfono en la radio, 91-693-3892. Y si desean escuchar nuestros programas, pueden hacerlo a través de la página www.ecoleganes.org. Allí nos pueden escuchar en vivo, dándole a la opción escuchar en vivo, o bien pueden darle doble clic a nuestro programa Eco Huertos y escuchar cada uno de nuestros programas anteriores. Y como siempre, les invitamos pues un año más a participar en nuestro programa educativo artístico El Mandala Sustentable. A todas las AMPAs le hacemos un llamado para que se incorporen en nuestro segundo año consecutivo a este maravilloso programa educativo y artístico. También pueden comunicarse a través del 689-669-849 conmigo, Liliana, y pues le daremos información más detallada sobre este maravilloso proyecto y programa educativo.
Y también le anunciamos los cursos que estamos realizando desde la asociación, el curso de Ecohuertos, que se está impartiendo los días miércoles en el José Saramago de 7 a 8 de la tarde. Invitamos a todas las personas amantes de la jardinería que se acerquen y pueden recibir allí su formación. También tenemos los cursos de alemán. Hay un grupo de alemán medio a primera hora de la mañana en el José Saramago para personas que ya hablan el idioma, de 10 a 11 de la mañana. Después, seguidamente, tenemos un grupo de iniciación donde todavía tenemos cupos en la mañana para ambos grupos, que va desde las 11 y media hasta las 2 y media. Y después continuamos con la formación en alemán en el grupo de la tarde de iniciación de 17:30 a 18:30. Y por último, tenemos el grupo de alemán medio, que va desde las 8 hasta las 9 de la noche, en día miércoles en el José Saramago. Todas estas actividades se están haciendo en el aula 3, en la primera planta del Centro Cívico José Saramago. Y en La Fortuna tenemos el curso de Ecohuertos Abiertos, donde invitamos a la ciudadanía y a todas las personas que estén interesadas. En el curso en la formación de Ecohuertos tenemos una pequeña parcelita de terreno en la ludoteca de La Fortuna, donde podemos empezar a trabajar nuestro propio eco huerto, eco integral, con los participantes que tengamos en nuestro curso. Y ya después de este día festivo, el día jueves, continuaremos con las actividades allí, así que todas las personas que estén interesadas se pueden integrar en cualquier momento. El curso se da desde las 6 hasta las 7 de la tarde, todos los días jueves. Y también quería recordarles y darle un saludo muy cariñoso a Chus, a Marta y a todas las personas que conocimos en el Mercadillo de Trueque y el Banco de Tiempo que ellas están liderando ahora este fin de semana en la Plaza del Polideportivo Daoiz y Velarde en la Avenida Ciudad de Barcelona, cerca de la estación del Metro Pacífico, donde tuvimos también la oportunidad de conocer a Elena Frutos, que estaba recogiendo las firmas para el 15M, entonces para esta iniciativa de los desahucios, ¿sí? Entonces, un saludo muy afectuoso para estas compañeras que están haciendo una labor muy hermosa. Y les anuncio también que el tercer domingo del mes hay un mercadillo de hortalizas, de alimentos, en el huerto que está cerca de la estación de metro de Méndez Álvaro, el huerto Adelfas. Cualquier cosa pueden entrar a la página web de Adelfas, el huerto Adelfas, que está en la red de huertos de la Comunidad de Madrid, y se podrán informar de las diferentes actividades que está llevando a cabo esta asociación de vecinos.
Y con respecto al Mercadillo de Trueque y del Banco del Tiempo, estarán el primer domingo de cada mes.
Sí,
allí primer. Realizando esa actividad, así que bueno, se pueden acercar a ese sitio cualquier primer domingo de mes y allí encontrarán pues...
De 11:30 hasta la 1 más o menos de la tarde, nos podemos tomar un café o un té y podemos conversar y compartir. Y si tenemos algo que ya no necesitemos, lo podemos cambiar por otra cosa.
Y siguiendo con información acá en Leganés, pues le vamos informando que el sábado 6 de octubre pues se dio comienzo a las festividades de San Nicasio y nuestra asociación Asorbaex estuvo presente colaborando pues en la gincana familiar que se realizó en la Plaza de Somoto. Pues fue una actividad muy hermosa, muy concurrida por las familias del barrio y estuvo llena de sano disfrute para niños y adultos. Premios que fueron concedidos por los comerciantes del barrio y momentos que se disfrutaron allí para compartir con toda la familia. Fue la verdad que una forma muy divertida de conocer mejor el barrio de San Nicasio y bueno, todos los niños y mayores le disfrutaron mucho. Le recordamos que bueno, que continúan las festividades hasta el domingo 14 de octubre y que durante todos estos días se realizarán eventos musicales, de poesía, concursos de baile, de cocina, fiesta intercultural, programación infantil, bueno, que va a estar bien, bien, bien surtidito y bien animado todo lo que se va allí a realizar durante estos días. Les invitamos a que se acerquen, a que participen en esas actividades, en apoyo pues, y en unión con nuestros vecinos de San Nicasio y con estas fiestas que año tras año pues, se hacen presentes en el sentir de la comunidad. Además que bueno, se realizarán en el Saramago, van a estar también realizándose en la sede de la Asociación de San Nicasio y bueno, está todo bastante céntrico y cercano para que podamos participar y también disfrutar de cada una de ellas. Y bueno, hablando de que justo el domingo 14 finalizan estas fiestas, pues ese día justo pues estaremos realizando a Sorbaex como tal. Nuestra asociación estará realizando la actividad infantil Lechuguino, Lechuguino, planta y cuida tu lechuga chula, chula. Así que los niños crearán pues un macetero con un brick de leche y después sembrarán en él una lechuga. Así que bueno, están invitados a participar el domingo 14 a las 12 del mediodía en la sede de la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Para aquellos que no lo saben, eso queda en la Avenida Mediterráneo 14 posterior. Muy bien, estas son pues actividades que han sido organizadas junto con la red de asociaciones de Leganés. Así que invitados cordialmente todos a participar en las fiestas de San Nicasio. Y damos continuidad entonces con la sección Salud Ecointegral y hoy pues una semana más y un día más nos acompaña la presidenta de nuestra asociación, nuestra querida Lucy Sol. Bienvenida Lucy, en vía telefónica se encuentra hoy con nosotros participando. Gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes a todos. Reciban un saludo a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales, internacionales. Y a nuestro máster Raúl, que nos acompaña hoy en la mesa de sonido, quien les habla Lucy Soul. Hoy tenemos una sesión muy importante, un tema de gran interés para todos, es la osteoporosis. Y quiero hablar de esto porque es algo que afecta a la salud de la mujer. La osteoporosis significa menos hueso. Es un escalón previo a la osteoporosis y es más frecuente en las mujeres que son afectadas de osteopenia. Quiere decir que el tejido óseo aumenta después de la menopausia. ¿Qué es la osteoporosis? Es una enfermedad de los huesos caracterizada por la disminución de la densidad y calidad ósea que conlleva a una pérdida de masa ósea cada vez mayor, produciendo la resistencia de los huesos y aumentando el riesgo de fracturas, es decir, los huesos se tornan muy frágiles. ¿Y qué tan frecuente se da esta enfermedad? Pues mire, el 25,6% de las mujeres mayores de 50 años presentan osteoporosis y el 40,4% aproximadamente presentan osteopenia. Según proyecciones de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de osteoporosis en el mundo se duplicará para el año 2050. Ahora vamos a hablar de los factores que influyen en el desarrollo de la osteoporosis. A la edad, a partir de los 35 años, comenzamos a perder masa ósea y con el paso de los años la densidad del hueso disminuye.
Otro aspecto sería el bajo consumo de calcio, de fósforo y vitamina D, que son esenciales para la formación normal del hueso.
Otro factor es la herencia.
La otra sería la posmenopausia.
La ausencia de periodos menstruales por mucho tiempo sería también una de las causas.
El tomar alcohol o café en exceso.
Tomar algunos medicamentos de esteroides.
Y también el bajo peso corporal,
así como el tabaquismo.
Y la vida sedentaria, el hueso que no se ejercita, se debilita. ¿Qué consecuencias acarrean las fracturas por osteoporosis? Bueno, en la columna las vértebras a veces se aplanan, se aplastan, se pierde densidad y a veces se pierde esa estatura, se pierde movilidad, se produce una acidez en el hueso. Hay dificultad para realizar actividades diarias y se dificulta a veces para comer el tragar. La acción de tragar se dificulta bastante. Por eso es la mujer que le sucede esto, siente un dolor en los hombros, en los brazos y en las coyunturas. Y sobre todo en el talón. Entonces es afectado allí.
Las fracturas de cadera, pues casi siempre requieren una intervención quirúrgica y las consecuencias directas son 50% quedan con alguna discapacidad.
El 25% requerirán de atención permanente.
Y otro 25% fallecen por alguna complicación de dicha fractura.
Exacto. ¿Y cuáles son los principales síntomas de la osteoporosis, Margarita?
Los principales síntomas de la osteoporosis son, es una enfermedad silenciosa. O sea, prácticamente no tenemos ninguno a primera vista, porque es una enfermedad silenciosa, no produce síntomas, pero muchas personas no saben que tienen osteoporosis hasta que se fracturan un hueso, ya debilitado por la enfermedad. O sea que esto es una enfermedad que hay que estar pendiente, que hay que chequear a través de los exámenes médicos, de controles médicos, a ver cómo tenemos la densidad ósea, para poderla prevenir y sobre todo a través de la alimentación.
Para ello existe entonces un estudio especial llamado densitometría ósea, que es una exploración que utiliza una radiación mínima y es capaz de determinar la densidad mineral del hueso.
¿Y quién debe hacerse una densitometría ósea?
Bueno, las personas con factores de riesgo, por ejemplo, mujeres posmenopáusicas o premenopáusicas con los factores de riesgo antes mencionados.
Aquellas personas que han sufrido alguna fractura previa.
Aquellos que tienen antecedentes familiares de fractura por osteoporosis.
O presencia de enfermedades crónicas como la diabetes, insuficiencia renal, mala absorción intestinal y afecciones inflamatorias o alérgicas que aumentan el uso de esteroides a largo plazo.
¿Y qué podemos hacer para prevenir la osteoporosis? Bueno, una de las cosas importantes es tomar agua, y tomar agua en ayunas, sin lavarse la boca, tomar medio vasito de agua con unas 5 gotas de limón, tomarla y luego después 45 minutos y hacer algunos ejercicios y luego se puede tomar o ingerir algún alimento. Y hacer ejercicio durante 30 minutos diarios. Esto ayuda a que los huesos se endurezcan y aumente la fuerza muscular y los reflejos.
También es recomendable consumir la cantidad adecuada de alimentos ricos en calcio, como lácteos, verduras, frutos secos y pescados, especialmente sardinas.
Y también pues, mantener buenos niveles de vitamina D. con aquellos alimentos que contengan vitamina D, como el pescado, como decía Margarita, y productos lácteos como la leche, el yogur, y también los frutos secos como las almendras, las nueces. Ellos tienen un alto contenido de vitamina D para aquellos que pues se les hace un poquito más difícil tomar la leche de vaca. Y los suplementos, que también son importantes, que ya vienen comprimidos de vitamina D, también ayudan pues a complementar esa alimentación alta en calcio y vitamina D que necesita toda persona que padece esta enfermedad.
¿Y si tiene osteoporosis, cómo deberéis tratarla? Bueno, existen muchas terapias disponibles que su médico le podrá prescribir para reducir la pérdida ósea y prevenir fracturas. Si le resulta difícil consumir suficiente calcio y vitamina D en su dieta, es posible que su médico le indique tomar diariamente tabletas de calcio con vitamina D para cubrir parte de sus requerimientos. Y así esta información, este material educativo tan interesante, nos lo hace llegar Calcibón. Y hoy quisiera tratar algo bien interesante, un mensaje de éxito y positivo. Esta cita nos dice lo siguiente: no hay secreto para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Colin Powell. Y yo les digo, ante cualquier situación, ya sea de vida, de decisiones familiares, laborales, amorosas, y que no estén en las condiciones a favor de ustedes o de nosotros, para continuar con toda la fuerza debemos tener pasión y acción, y en cada proyecto personal colocarle y ponerle ese amor hacia lo que estás haciendo. Y apóyate en la seguridad de realizarlo, y no dejéis que la duda aturda tu éxito, porque tu éxito es seguro si tú tomas las riendas en el momento preciso. Ama lo que hagáis y apóyate en la seguridad de vuestras acciones y actuaciones. Y así, hoy, escuchando a la persona, a la señora que habla de la recogida de firmas, ¿verdad?, apoyándonos a estas iniciativas de la Voz de la Razón del 15M, te invito a que vayáis a las salidas del metro, Estación Atocha, la Cuesta de Moyano, la salida a la Puerta de Alcalá, para esta recogida de firmas para la gente que está pasando por esta situación de desahucio. Vamos a ayudar a apoyar esta iniciativa y estas propuestas de acción que serán llevadas, ¿verdad?, para que los mayores o los que están allí en el Congreso tomen decisiones positivas y de acuerdos en paz, y que esta sintonía que están haciendo en labor social todas estas personas que trabajan por amor al ciudadano y por ayudar al prójimo, entonces que estas dinámicas no queden sordas, que sean escuchadas, y que estas dinámicas sociales sean participativas y comunicativas. Entonces, chicas y chicos y todos, les deseo éxito, ¿verdad? Saludo a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales. Que tengáis una buena semana, donde cada proyecto, anhelo, cada situación, ya sea de salud, de amor, de trabajo, familiar, se impregne de buena vibra, de equilibrio, y que cada uno de vosotros salga adelante estupendamente. Quien les habló, Lucy Soul, un saludo a las chicas allí y a todos, salud para todos, un abrazo infinito y muchísimas gracias por escucharme.
Gracias, Lucy, por estar con nosotros una vez más.
Igualmente un abrazo para ti, Lucy, por escucharte y por estos bellos consejos que siempre nos das y esos ánimos que siempre necesitamos, porque la seguridad de lo que hablaste es una de las cosas más importantes para tener éxito en la vida y en todo lo que queramos emprender.
Todos tenemos que tener esa seguridad, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tengáis en la mano o no tengáis, no importa. Lo que tienes en tu mente y la acción es lo más importante. Y tú eres un ser que debes amarte completamente. Siempre tener esa seguridad ante ti. Y ante ti ponerle amor a todo lo que hagáis. Entonces así me despido de ustedes. Un abrazo y éxito positivo a todos vosotros.
Gracias por tus palabras.
Hasta pronto. Thank you. Y ahora les tengo en la sesión de ecoconsejos unos pequeños consejos sobre electrodomésticos ecológicos, que son aparatos de uso doméstico como lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, hornos, que utilizan una energía no contaminante, el gas natural, por ejemplo. Este gas tiene la ventaja de que no produce residuos ni contaminación y ahorra un 30% en el consumo de electricidad. Cuando renueves tus electrodomésticos, pásate a los que funcionan, por ejemplo, con gas natural.
También tienes la opción de las cocinas solares, las cuales ya están en el mercado. No producen humos ni emisiones a la atmósfera y funcionan con energía solar. De este modo evitan el consumo de gas, madera, carbón o electricidad. Tips y consejos para ahorrar y para mantener limpia el planeta.
Y en nuestra sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, hoy hablaremos sobre Jorge Bucay. Él nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1949. Es un psicodramatista, terapeuta gestáltico y escritor argentino. Se graduó como profesor en la Universidad de Buenos Aires, empezando su especialización en enfermedades mentales, completando su formación como terapeuta en Chile y en Estados Unidos. Ha trabajado como educador, actor, médico de guardia, animador de fiestas infantiles, psiquiatra, coordinador de grupos, columnista de radio, conductor de televisión y psicoterapeuta de parejas y adultos. Trabajó como supervisor didáctico y coordinador de laboratorios gestálticos. Es miembro de la Asociación Americana de Terapia Gestáltica y coordinador de grupos terapéuticos y docentes en Granada, España y en México. Se destacó sobre todo por su presencia en numerosos medios de comunicación como colaborador e incluso como conductor televisivo. Considera que la recuperación de los cuentos como forma de comunicación se inscribe en un movimiento de rescate de los valores tradicionales y que la sociedad es culpable de los problemas del individuo solo hasta que éste se vuelve adulto. Las obras de Jorge Bucay se han convertido en bestsellers en España y en muchos países de habla hispana, como Venezuela, México, Uruguay y Costa Rica. Además, han sido traducidas a 17 lenguas. Algunas de las más relevantes son Cartas para Claudia, Déjame que te cuente, Cuentos para pensar, Amarse con los ojos abiertos y la novela El candidato.
Hoy entonces despedimos nuestra sesión con la cita de hoy de Jorge Bucay y sus frases personales. Dicen así: yo trabajo sobre la idea, aduéñate de tu vida. Lo que tienes es tu responsabilidad. Creo que el mundo no es un lugar para competir, sino para compartir. Y una condición necesaria es mirarse a uno mismo. Porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes. Con estas palabras nos despedimos hasta un próximo programa de Ecohuertos Eco Integral el próximo lunes. ¿Quiénes habló? Liliana Borsellino, hasta la próxima semana y feliz semana para todos nuestros oyentes.
Igualmente nos despedimos de esta sesión de Ecohuertos Eco Integral. Quien les habló, Margarita Rondón, y hasta la próxima semana.
Saludos a nuestro máster, Raúl.
Hasta luego.
Thank you.